Bueno, lo primero quería preguntarte un poco por tu valoración sobre la baja de Jordi Masip y también si has cambiado de opinión con respecto a las críticas al protocolo sanitario de la Liga en algunos aspectos que has manifestado esta semana, o las mantienes o ahora piensas después de viendo lo de Masip que toda precaución puede ser poca.
Hombre, si me lo pones con ese tono de conversación, sigo pensando lo mismo en cuanto a la previa de la Liga del Protocolo. Creo que una acción individual, una acción excepcional, en la que puede ser incluso sea a través de su hijo del colegio, no tiene que repercutir al comportamiento habitual que tenemos los futbolistas, deportistas de élite, en el vestuario donde respetamos todas las medidas que nos han planteado. Entonces, a partir de ahí, si tu mensaje va por ahí, creo que está errado. O sea, al final en la ciudad, en la comunidad, en la sociedad, hay diferentes focos para poder cogerlo. Entonces Jordi tiene niños pequeños, todos tenemos niños pequeños y a pesar de hacer las cosas muy bien, esto es como cuando conduces. Tú puedes conducir bien y puedes tener un accidente igual porque el de al lado no lo ha hecho igual que tú. Entonces yo creo que el protocolo, sigo pensando lo mismo, que es bastante exigente, donde realmente no deja que su futbolista tenga su hábitat natural como su vestuario y su protocolo o sus hábitos necesarios para poder rendir a un mejor nivel de lo que pudiera hacer. Sigo pensando lo mismo. Igual que también creo que se podría utilizar para darte los masajes previos, la activación previa al partido, no tener que hacerla una hora antes y llegar frío a lo que es el calentamiento propio del mismo. En cuanto a la baja de Jordi, pues simplemente tienes que ver los partidos que juega con nosotros para darte cuenta de lo importante que es, ¿no? Futbolista que ha sido capital, futbolista que ha sido determinante, pero tenemos la tranquilidad de que este año el club ha hecho un gran esfuerzo y tenemos a Roberto, que bueno, que ha venido muy motivado, con muchas prestaciones, portero de alto nivel, con un bagaje en él muy importante y bueno, y te va a tener la oportunidad de ser de la partida.
Hola Sergio, buenas tardes. Os enfrentáis a un Betis que es verdad que al Valladolid históricamente no se le da bien, pero casualmente las dos últimas visitas contigo en el banquillo pues habéis salido victoriosos de ese partido. ¿Qué tipo de encuentro te esperas con Pellegrini en el banquillo? ¿Un partido parecido al del otro día? Porque allí en Sevilla hablan de que puede haber algún cambio con respecto a esa alineación en el centro del campo, sobre todo.
Bueno, hemos estado viendo el partido sobre todo el día del Alavés, donde es verdad que la formación es un 4-2-3-1 de inicio, pero va alternando mucho, ¿no? Yo creo que ofensivamente es un equipo con las mismas prestaciones que son altísimas que tenían los años anteriores, mucho fútbol por dentro, laterales con mucho recorrido, muy elevados, gente por delante de balón, Joaquín, Fekir, Canales, futbolistas por encima de la media habitual en un equipo de fútbol con mucha calidad individual, Borja que bueno, parece que está reencontrándose. A nivel de prestaciones ofensivas y recursos los tienen ilimitados, mucha movilidad en la zona de medias puntas, dos pivotes bien estáticos, bien anclados. Y yo sí que creo que a nivel defensivo tiene un poquito más de orden defensivo, ¿no? Yo creo que ahí sí que ha dado una vuelta de tuerca a Pellegrini. Entonces vamos a encontrar un rival muy fuerte, con futbolistas de alto nivel, con unas prestaciones muy altas. Y bueno, entendiendo que tenemos nuestras opciones, vamos a jugar ahí con descaro, sabiendo leer el partido, porque es muy importante, sabiendo leer el partido, sabiendo leer dónde son sus puntos fuertes, perdón, aguantarlos bien e intentar hacerles daños, contrarrestándolos bien. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar hacer un gran partido como estamos habituados a hacer allí. Y ojalá pues tengamos también la misma sonrisa que las últimas veces que hemos ido.
¿Hasta qué punto ha afectado un poco la indefinición del horario a la preparación de esta semana? ¿Tiene que alterar muchas cosas en los entrenamientos o al final más o menos pensabas que podía ser el domingo? ¿Cómo lo has planteado en ese sentido?
No, pues hemos tenido suerte porque habíamos planteado la semana con la idea de jugar domingo. Entonces, bueno, teníamos el martes libre y bueno, hemos tenido la suerte que al final la liga pues ha decidido que ha sido el domingo el día elegido y la hora elegida, ¿no? Es verdad que yo creo que quizás a nivel de desplazamiento ha sido donde ha habido más dificultades, ¿no? Porque el club tiene que anticiparse y tal y como está todo, tiene que acotarlo todo antes y cogerlo todo antes. Pero nosotros apostamos porque íbamos a jugar el domingo y así nos ha salido, entonces no hemos tenido que rectificar nada.
Sergio, volviendo a lo que comentabas antes del vestuario, yo creo que echo de menos más unión entre los entrenadores para que hagáis frente común. Te lo digo porque cualquiera que haya jugado 3 veces a esto sabe que un vestuario no son cuatro paredes, que es un santuario, que es el hogar, el físico, mental, espiritual de una plantilla. Y eso es fundamental en un equipo. No es un sitio donde te vistes, es un sitio donde te cuentas tu vida, donde te echas broncas, donde te animas. Tiene una carga sentimental brutal. Cualquiera que haya jugado un poco lo sabe. Entonces yo creo que echo de menos que os hayáis unido los 20 entrenadores o los 42 de primera y segunda e intentar forzar un poquito esto.
Sí, es una reflexión. O sea, yo pienso lo mismo que tú, ¿no? Pienso que es como el confesionario, ¿no? Ahí es donde realmente lo que pasa ahí es de los futbolistas, es para ellos lo que tú dices, ¿no? Espiritual, sentimental, de activación, de preparación. Creo que es su lugar, ¿no? O sea, es nuestro lugar en este caso porque estamos participando de ellos, ¿no? Yo sí que creo que todos los entrenadores estamos en la misma línea. Yo sí que creo que todos los entrenadores pensamos lo mismo. Lo que quizás creo que la liga tiene mucha fuerza para que realmente nosotros podamos interceder o de qué manera poder hacer hincapié en ello, ¿no? La Liga siempre se remite a los clubes se remiten a la Liga y, bueno, y ahí el papel nuestro pues queda un poquito descafeinado, ¿no? Pero yo te digo que yo creo que todos los entrenadores pensamos de la misma manera porque al final no pedimos nada extraordinario, ¿no? Sino algo habitual, normal, dentro de las medidas establecidas, con todo el rigor que haya que tener, pero yo digo que quizás necesitamos la ayuda de los clubes para que esto realmente dé fuerza para que la Liga pueda escucharnos, ¿no?
Hola Sergio, buenas tardes. Yo quería preguntarte un poco más por el tema de deportivo y en este caso más por tu equipo. No te voy a preguntar por la alineación o por la formación, pero sí un poco el hecho de que bueno, vaya entrando poco a poco Weisman en dinámica de entrenamientos y demás para poder, poder participar como titular, que yo creo que ahora todavía no lo estaría. ¿Piensas diferente forma de poner las tres medias puntas, los dos puntas? Lo digo porque es algo que hablamos mucho ahora en este paso adelante que quiere dar el equipo. ¿Cómo ves tú más, digo de cara al futuro, ya no me refiero solo a este partido, el 4-2-3-1, el 4-4-2, ¿qué crees tú que le puede dar más producción ofensiva a tu equipo?
Bueno, la verdad que entiendo la reflexión, ¿no? Pero de cara al futuro pensar es difícil, ¿no? Al final nosotros pensamos en lo que necesitamos para este partido, ¿no? Sería equivocarnos, ¿no? Yo creo que también es bonito y es atractivo el poder tener dos esquemas o dos estructuras perfectamente compatibles, ¿no? El hecho de saber que con ese 4-4-2 hemos conseguido rendimiento, hemos conseguido producción, hemos conseguido ganar partidos y tener la alternativa algo más fija que en otros años de poder gozar de ese 4-2-3-1, ¿no? Al final yo creo que en la alternancia y en buscar las alternativas está la virtud, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a poder exprimir los dos sistemas si pensamos que nos pueden ayudar, ¿no? Está claro que en uno, con la media punta, los extremos tienen mucha más participación, tienen mucho más protagonismo. ¿Por qué? Porque esa media punta, sea Fabián, sea Toni Villa, nos puede dar ese criterio, esa pausa, ese último pase, esa apertura, y entonces necesitamos la velocidad por fuera, o el hecho de jugar con los dos puntas, necesitamos un banda que sea más, se acerque más a los pivotes para que no genere fútbol, otro nos gusta tener más abierto, y esos dos puntas deberían generarse situaciones por ellos mismos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en ese proceso, ¿no? Yo creo que no podemos frenarnos, como decimos siempre, no podemos acotarnos, y yo creo que es que está bonito que, bueno, que tengamos dos sistemas preferenciales y también podamos utilizar alguna de línea de cinco como lo hemos hecho alguna vez.
Buenas tardes, Sergio. Amén de la baja de Masip, no sé si a lo largo de la semana Javi Sánchez se ha recuperado de la espalda y cómo está el resto de la tropa.
Bueno, del último parte están todos en el mismo, siguen estando en esa misma hoja. Javi Sánchez ayer ya hizo media sesión de entrenamiento, hoy debería hacer la sesión completa, mañana también, y a priori pues debería estar apto para poder estar en la lista, ¿no? Vamos a ver un poco esa evolución. Por lo demás, Luismi también ayer no estuvo entrenando porque se retiró con molestias el miércoles, y por lo demás estamos con la misma hoja de la semana pasada.
Sergio, hasta el día 5 de octubre, al margen de lo que tenemos que preguntar también por la evolución del mercado de fichajes, yo te quería preguntar por Budimir, te lo digo porque esta mañana, si lo habrás escuchado, Luis García Plaza ha sido bastante duro con el jugador croata a la hora de decir que no está implicado y que por eso no lo lleva convocado. ¿En qué punto está la negociación con el jugador del Real Valladolid? Digo, ¿está más o menos fácil, hasta donde tú puedas contar?
No, no tengo ni idea, ¿no? Ni me voy a meter. No sería muy osado para mí meterme con un futbolista que ahora está en Mallorca, ¿no? Yo sí que soy consciente de las declaraciones. He visto a Luis García Plaza hablando de él, que por cierto, Luis García Plaza fue entrenador mío en el Levante, coincidimos juntos y en mi último año como futbolista profesional, y sería muy osado el que lo que haya dicho él o lo que haya hecho Budimir sea como ocasionado por culpa nuestra, ¿no? O sea, sería meterme en un fregado, incluso darle voz a una situación que en este momento no tenemos ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces, no sé lo que habrá pasado en Mallorca. Yo sé que Budimir es un futbolista que nos encaja, un futbolista que estaba dentro de nuestros posibles delanteros para este año, y hasta ahí te puedo decir.
¿Estaba? O sea, ¿lo prácticamente descartáis?
No, estaba y sigue estando, ¿no? Si estaba, es que no está borrado. Sí, sí, sí. Al final, hasta que no se cierre el mercado, el futbolista que estaba y que estuvo, sigue estando siempre.
Sergio, contra la Real vimos cómo fuisteis consecuentes con ese anuncio de que ibais a adelantar un poquito líneas, con una defensa ya defendiendo más en tramo medio y tal. Contra el Betis también a priori y independientemente de lo que os permita hacer el rival, que también achucha, ¿vais a seguir con esta línea durante toda la temporada o dependiendo de los rivales, dependiendo del partido, dependiendo de los jugadores que alinees?
No, la idea general es seguir evolucionando en esa línea, ¿no? Es verdad que cuanto más minutos hagamos cada partido con esa línea más adelantada, más contentos estaremos, ¿no? Porque al final es una apuesta que comentamos a los futbolistas, como dijimos, a ellos les entró bien, la vieron bien, y a partir de ahí estamos en ella, ¿no? Lo que pasa es que tiene su proceso, ¿no? Este último partido creo que el equipo aguantó bastante bien, esos envites, tuvimos bien mucho tiempo la línea más adelantada de lo que era habitual, pero también defendimos en bloque bajo muchas veces, ¿no? Quizás contra el Betis, por el hecho de que puedan subir sus laterales, por el hecho de que se pueda desordenar más gente por delante de balón, pues nos tenemos que reubicar y estar un poquito ni tan adelantados ni tan atrás como antes, ¿no? Pero más cercano a lo que solíamos hacer para tener ese recorrido, para tener ese espacio a la espalda de esos laterales, para tener ese espacio a la hora de generar esa igualdad numérica contra sus pivotes, contra sus centrales e intentar hacerles daño, ¿no? Pero va a haber fases en el partido en las que tengamos que intercambiar las dos situaciones, ¿no? Una ir arriba, presionarles, ¿por qué no quizás incluso robarles arriba a pesar de que sabemos de la calidad de Claudio Bravo, ¿no? Es un defensa prácticamente con guantes, ¿no? O sea, tiene capacidad para filtrar pases a la punta, filtrar pases al banda, filtrar pases directamente como medio centro, ¿no? De empeine frontal al banda contraria. O sea, es un futbolista que es un jugador más cuando ellos reinician, pero vamos, seguro que vamos a ser atrevidos en la presión arriba y cuando tengamos que estar rezagados y esperar nuestra oportunidad también lo haremos.
Sí, hoy hemos conocido que el Valladolid va a ser un club pionero en el uso de drones para grabar entrenamientos y analizarlos. No sé cómo lo piensas utilizar.
Perdón.
Con el uso de drones, hemos leído una información de EFE que dice que el Valladolid será un club pionero en el uso de drones para grabar entrenamientos y analizar un poco los movimientos de los jugadores. No sé qué idea tienes en este sentido y cómo crees que se puede utilizar.
Estoy entendiendo bien la pregunta. ¿Que tú has escuchado que estamos utilizando drones?
Sí. No, hay una información que dice que el Valladolid va a ser un club pionero en el uso de drones para grabar desde arriba los entrenamientos. No sé si tú estás al tanto de esto o cómo piensas utilizarlo, si es así.
Hombre, si no estuviera al tanto tendría un problema, ¿no? Así que es verdad que nosotros es una herramienta nueva, una herramienta... Al final los futbolistas, el equipo crece, los futbolistas crecen y el cuerpo técnico tiene que seguir creciendo con ellos de la mano, ¿no? No podemos quedarnos atrás. Ellos nos dan un estatus, nos dan una relevancia que tenemos que asumirla, cogerla y gestionarla. Entonces, estamos abiertos a todo lo que sea mejorar prestaciones, mejorar servicios, mejorar, poder corregir. Y está claro que tenemos la aportación de los drones. Nosotros, sobre todo, están ubicados habitualmente los entrenamientos del filial, pero nosotros todos los entrenamientos tácticos lo grabamos con ellos porque creemos que es una opción que tenemos, que creo que tenemos que seguir evolucionando y quizás nos da una visión distinta y más acertada de lo que podamos usar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, seguiremos utilizando todas las herramientas tecnológicas que nos ayuden a sumar, pero siempre sin perder la perspectiva que lo más importante es el olfato, es la vista, es lo que tú percibes y el verde de la hierba, que es donde realmente tienes que ejecutar las cosas.
Hola, mister. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar, es verdad que ha salido mucho el tema de los protocolos de la Liga por el coronavirus, del tema del horario, de haber tenido que planificar una semana sin saber prácticamente qué día jugabais e intuyendo que iba a ser el domingo. Tampoco hay horarios para la siguiente jornada. La pregunta es clara. ¿Usted piensa que quizás la Liga está pensando más en el negocio y menos en los clubes?
Me vas a permitir que no entre. Yo creo que ya me he mojado bastante en diferentes situaciones, sobre todo en las que repercuten a mis jugadores, a mi vestuario, a mi cuerpo técnico, a nuestra necesidad de poder afrontar los partidos con las mejores garantías posibles, pero sería meterme en un fuego en el que ahora mismo no creo que tenga que hacerlo, ¿eh? O sea, que prefiero no comentarte nada sobre ello.